We're starting to see the bang bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh my! A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenos días, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. Último programa de la temporada, nos despedimos con unos Golden State Warriors campeones de la NBA. Récords a tutiplena, lo hablaremos. Un superhombre como LeBron pugnando con un super equipo con una proyección brutal alojados en la Bahía de San Francisco. Para no perder un minuto más, comencemos a hablar de lo que nos gusta, NBA. Tenemos Twitter, coger libreta, boli, smartphones, tablet y cualquier aparato electrónico que tengáis a mano. Y seguidnos en Twitter, @RNGNBA, en el que interactuaremos con vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Arnaiz al habla y a mi lado, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco. Hola a todos.
Y nuestros veteranos expertos en NBA, como son Miguel Médicis y Dani Adrasola. Buenos días, chicos.
¿Qué hay? Buenos días.
Lo de veterano
te lo ahorras, ¿no?
Te lo admito.
En la técnica de sonido, Antonio Ruiz, hoy haciendo labor doble. Hoy, con entrevista al periodista del mundo, Andrés Aragón. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo, podéis hacerlo a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Vamos a abrir ya nuestro apartado de noticias de este martes 23 de junio de 2015. Segundo anillo para la franquicia de los Warriors tras 40 años de sequía. Liderados por su estrella de 27 años, Stephen Curry, rodeado de una plantilla de lujo. El anillo vuelve a estar al estado de California. Los récords siguen en esta final. Steve Kerr, entrenador de Golden State, es el primer head coach novato de la NBA en ganar el campeonato desde Pat Riley en 1982. Y abrimos mesa de debate con Dani, con Miguel y con Antonio, para simplemente hacer un repaso de estas finales, algo más personal. Entramos en ese 4-2 que consiguieron los Warriors y al fin y al cabo lo que nos queda la sensación es que fue un LeBron contra Golden State desde el primer partido que estuvo Irving, pero al fin y al cabo es una sensación de LeBron contra Golden State.
Bueno, sí, al final la final ha sido más entretenida de lo que parecía a priori con las lesiones, sobre todo la de Irving. Hemos visto una buena final, en donde los Cavaliers han peleado hasta donde les llegó la gasolina, pero en cuanto Golden State pues pudo imponerse, pues nada, se acabó los cables. Es una eliminatoria, me recuerda un poco a la de Memphis. Se pusieron 2-1, uh-huh, pero luego al final no tuvieron gasolina para ganarle. Así que bueno, ha sido una buena final, la verdad.
Decía Miguel que la eliminatoria cambió a partir de ese tercer partido, al igual que en esta final. Steve Kerr hace un cambio táctico, por ese, lo comentamos la semana pasada, ese entrenador asistente que llamó a las 3 de la mañana diciendo hay que cambiar a Iguodala, nada de Bogut y small ball a Tuttiplen, y fue lo que decantó la balanza sin ninguna duda para Golden State.
Sí, yo creo que fue en el cuarto, ¿no? Fue en el cuarto
a partir
partido,
del tercero, que se lo llevó Cleveland.
Cuando cambió la dinámica de la final, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Es decir, superhombre LeBron le duró la gasolina a 3 partidos para dar la vuelta a una eliminatoria que se veía que iba a ser prácticamente imposible, y luego en el cuarto, quinto y sexto, pues hasta donde llegó. Bueno, el cuarto no, porque creo que el cuarto fue el más claro para Golden State. Uh-huh. El quinto hasta el último cuarto estuvieron medianamente, bueno, estuvieron igualados prácticamente, pero el último cuarto con la exhibición en ese partido de Curry, se fue para Golden State y ya el último partido se veía que Cleveland no podía con las botas.
Y bueno, y además muchas otras cosas, por ejemplo, en el quinto, LeBron James estuvo en todas las canastas, excepto en seis, y consiguió pues darle una orientación a su equipo que era la buena, pero se quedó sin ningún asistente. Por ejemplo, Timo Mozgov hizo una buena eliminatoria, en un partido no estuvo porque David Black consideró que tenía que seguir el ritmo que había marcado Steve Kerr. Tristan Thompson fue un poco irregular, en defensa bien, pero en ataque ha tenido sus más y sus menos, sus partidos buenos y malos. Y J.R. Smith, el único momento en el que apareció es cuando faltaban 2 minutos para el sexto, en el que metió 3 triplazos, pero no fue suficiente porque LeBron James estuvo castigado durante toda la eliminatoria, porque además que tenía que ser el base, el pívot en defensa, hacerlo todo en ataque, tenía una defensa impresionante de André Iguodala, que yo creo que ha sido el gran triunfador de esta final junto a Steve Kerr. Y además de André Iguodala, Draymond Green detrás haciéndole las ayudas, o sea, un entramado defensivo sobresaliente que solo se tenía que fijar en las defensas a LeBron James. Si hubiera estado Kevin Love y Kyrie Irving, igual no hubiera llegado tan fundido al final y hubiéramos visto una final mucho más rica.
¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Kevin Love y Kyrie Irving? Cualquiera sabe, Dani.
Pues sí, la bola de cristal todavía no la tenemos en propiedad. A ver, yo lo único que comentar, yo pienso que el MVP fue muy justo para Iguodala. Mi opinión fue el que cambió el signo de la final, a pesar de que te pones a mirar los números y dices, joder, LeBron hizo 36, 13 rebotes y 8 asistencias y pico.
Máxima puntuación, rebotes y asistencia de la final, que se dice pronto.
Pero cuando estuvo directamente contra Iguodala, creo que no pasó del 35% en el nivel de tiros y hizo muchas pérdidas. Para mí fue clave Iguodala. Es cierto que perdió muchos rebotes, sobre todo un partido, creo que fue el quinto, que perdieron muchísimos rebotes en defensa. No, fue el cuarto. Fue el cuarto que perdieron muchos rebotes en defensa, pero aún así consiguieron ganar el Cleveland, empatar, y la dinámica cambió en ese momento.
Es que ese cuarto fue un más 21 para Golden State y la sensación fue que Steve Kerr cambió radicalmente todo, como hemos dicho, y David Blatt no supo reaccionar. El mejor partido de Mozgov, que fue 28-10 en ese cuarto partido, y nada más. En el quinto partido, recordemos, no apareció nadie, estaba LeBron solo, y recordamos marcadores, que no lo dijimos la semana pasada, 104 Golden State, 91 en ese quinto partido, y en ese sexto partido que daba el anillo para Golden State, 105 a 97 para Golden State. Y Miguel, ya desde el día que terminaron las finales, Cleveland Cavaliers favorito para el anillo en 2016.
Hombre, da que pensar que si se han plantado en una final sin, como dijo LeBron, yo creo que debe ser el primer equipo de la historia sin dos All-Star que se planta en una final y fuerza 6 partidos, pues hombre, es normal que haciendo unos pequeños cambios, lo que hay que ver es si uno de los cambios va a ser el entrenador. Van a llegar, seguro van a estar muy arriba el año que viene. Hombre, yo quiero decir una cosa. Cleveland era muy previsible, eran muy pocos jugadores. Yo no creo que J.R. Smith estuviera mal, no estuvo bien, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el último partido, en el quinto partido, hace 14 puntos en la primera parte. Pero al final son tan pocos jugadores Cleveland, claro, que al final se vuelven muy previsibles y las defensas se centraban sobre X jugadores. De la Vedova al final ya no tenía gasolina. Entonces,
los dos últimos partidos de la Vedova son terribles.
Es normal.
Hombre, eso ahí se impuso la lógica. No podía LeBron James ganar un anillo si su segunda espada era de la Vedova, porque no hay ningún problema. Para mí, no tengo ningún problema en que sea un gran jugador y eso, pero no es un jugador para acompañar a un líder. O sea, es un jugador para defender en ciertos momentos a Stephen Curry y esos 10, esos 20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias del tercer partido, si no recuerdo mal, fueron un poco un espejismo en ataque porque él estaba muy motivado, pero al final defender a Curry, a Klay Thompson y eso tiene un desgaste espectacular.
Ha soltado Mickey una de las bombas que si seguía David Blatt el año que viene y nos acostábamos, mejor dicho, el pasado jueves, leyendo un artículo de Mark Stein, periodista de ESPN, poniendo verde, Dani, a David Blatt, pero de una manera que no nos podíamos imaginar que fuese tan directo, ¿no? Dijimos, y además Gonzalo Vázquez en Twitter desgranó perfectamente la historia y bueno, pues quizás nos viene a la cabeza fijación personal por Mark Stein a David Blatt, porque no era normal.
Bueno, creo que la crítica es demoledora. Tal vez no estemos habituados aquí en Europa o en España concretamente a, a este tipo de artículos tan, tan hiriente y tan sangrante, pero no deja de esconder probablemente una cierta realidad que hemos estado viendo, ¿no? Yo creo que incluso Miki llegó a comentar que en un partido, no recuerdo, cuéntalo tú.
En el tercer partido entraron ganando al último cuarto Cleveland y LeBron empezó en el banquillo y yo me di cuenta y lo puse varias veces a cámara lenta para ver que era cierto, que hubo un momento que Golden State se atascó Cleveland en ataque, además fue un tiro de la Bedoba, así rollo Marcelinho Huertas en de triple y tal, y LeBron, sin que nadie le dijera nada, se quitó el chándal y salió a pedir el cambio, ¿no? Pero yo vi, o sea, yo lo pude ver a cámara lenta como nadie se dirigió a él. O sea, él cambió por iniciativa.
Ya en la eliminatoria de Chicago, yo creo que Black terminó de perder el crédito, si es que lo tenía, con los demás jugadores, cuando va a pedir un tiempo muerto al final del partido y se da cuenta, Tyron Lue, el que todos consideran LeBron el primero, el entrenador en la sombra, y a veces ni eso, se le ve un poco descarado. Y luego en la jugada famosa del un segundo y medio que quedaba, que él marca en la pizarra y LeBron se la salta y encima mete el triple de la esquina, gana el partido. Yo creo que a partir de ahí LeBron dijo, esto es mío y adelante. Es cierto que a nivel periodístico, hombre, que una cadena como ESPN permita o publique un estudio tan sangrante respecto a un entrenador, yo creo que no va a ser fácil. En mi opinión, no va a ser fácil que Vlad continúe. Cuando nosotros conocemos a Vlad en Europa, y esto hubiera sido impensable, ¿no? En Maccabi, en la selección rusa, nunca nos llegó esta falta de autoridad ante un jugador. Es cierto que tampoco ha tenido una mega estrella como LeBron.
Quizás esa necesidad, lo comentaba también Gonzalo Vázquez, de soltar una bomba, porque recordemos que Mark Stein era el que le hace rivalidad a Adrian Wojnarowski de Yahoo, que es el que suelta las bombas habitualmente en la NBA. Y quizás sea un poquito de afán de protagonismo, ¿no?
Yo como ha dicho Miguel, creo que el primer cambio, creo, es una apuesta o una opinión que luego a lo mejor me la tengo que envainar, ¿no? Pero yo no veo a Vlad. No veo a Vlad otro año en Cleveland, no.
Hombre, las bombas de Stein y Wojnarowski son diferentes. Wojnarowski tiene unas fuentes impresionantes para saber quién va a salir en el draft antes de que lo diga el propio general manager. Y bueno, yo creo que para analizarlo de Vlad hay que pensarlo desde el principio. Él llega a un equipo joven, con esperanzas, con Kyrie Irving, con Andrew Wiggins, y un equipo que se le da libertad para formarlo, para que crezca, para hacer un equipo interesante y con perspectivas de futuro. Y al mes, a las semanas, llega LeBron James.
Ya, pero yo digo una cosa. 3 semanas antes no sabría ya Cleveland que tenía muy cerrado ya LeBron.
Pero lo sabía Vlad, o sea, querían...
Yo no sé si os acordáis que en la final de que pierde Miami contra San Antonio, yo no sé si la misma noche o un día después, se comentó en todo Twitter, en redes sociales, que la mujer de LeBron había enviado un mensaje en el que se veía, este será mi próximo hogar, y una foto de Cleveland. Es decir, yo tampoco me creo que esto fue, las finales fueron en junio. Que les cayera del cielo.
Son contratos muy complejos y se llevarían hablando desde meses antes. Sí,
Dependiendo también del resultado de las finales del año pasado.
Pero es también la visión de la NBA. A David Blatt se le toma como un entrenador rookie cuando tiene una trayectoria muy dilatada en Europa y además de triunfos, porque en la selección rusa ganó el europeo en España, justo hace un año ganó la Final Four con Maccabi, con un equipo muy inferior al resto de la Final Four. Y yo creo que no se valora que él sí que es un entrenador curtido y se le toma como un entrenador rookie, y no ha sido fácil, seguro que para él, poder enfrentarse a LeBron. De hecho, no ha sido fácil, de hecho, ni lo ha intentado, porque era una tontería.
Yo creo que por muy entrenador rookie que seas, tú no puedes, o sea, un entrenador de NBA y con el prestigio de Vlad no puede soportar, o sea, no debe de soportar ciertos desaires de sus jugadores en público, como tuvo Kyle Irving con él, como ha tenido LeBron, porque el día de la jugada del triple desde la esquina, lo primero que hace LeBron cuando le ponen un micrófono es decir, yo no saco de banda, yo siempre que estoy en el campo me tengo que tirar el último tiro. O sea, y ya estaba pegándole un palo en directo a Vlad. Yo creo que Vlad no se ha impuesto desde el primer momento. Y al no imponerse, expuesta, para mí lo hizo mejor.
Y eso que también el primer año, como bien decimos, aunque eran circunstancias distintas, también perdieron en la final los Heat. Avanzando un poquito, también lo hablaremos ahora con Andrés Aragón en el momento de la sección de la entrevista. Quería avanzar un poquito y bueno, pues nos acostamos también el pasado viernes con esa noticia de que los Atlanta Hawks ascienden a su entrenador, a Mike Budenholzer, a presidente de la entidad, y Wes Wilcox, que llegó en 2012, pasa a ser el general manager. Viendo la trayectoria de Atlanta Hawks, ¿no os preocupa que todo este cambio, la destitución del antiguo presidente, pueda provocar que Atlanta Hawks baje de rendimiento de cara a la temporada que viene? Porque claro, es un cambio muy significativo que el entrenador, que sí que esta temporada la ha hecho divinamente, pase también a ser presidente y entrenador. ¿No resulta un poco raro?
En nuestro club no lo haríamos. Yo por lo menos.
No somos nosotros muy partidarios de entrenadores que...
Recordemos, Club Baloncesto Lucentum Alicante.
Entrenadores, managers, no, yo no soy muy amigo de eso.
Fíjate el ejemplo de Doc Rivers, que es un pedazo de entrenador, pero su capacidad como general manager de momento está en entredicho. Igual darle tantísimas operaciones al propio entrenador no son del todo buenas. Que tenga siempre una visión en los fichajes del equipo, bien, porque tiene que tener un equipo acorde a lo que a él le gustaría. Pero ya, que esté tan dentro, igual es un tema complicado.
Al final yo creo que un entrenador que está en pista pierde la perspectiva desde arriba de ciertas cosas. Entonces, bueno.
Bueno.
A ver, en Inglaterra sabéis que en la Premier se utiliza mucho, casi todos los equipos utilizan esa figura del manager.
Ferguson, no viene
Ferguson,
a la
sí. Hay otro en Chelsea que prefiero no recuerdo su nombre, pero se me hace difícil entender que un entrenador entrene, diseñe tácticas, esté en el día a día, sea capaz de saber el valor económico de cada jugador, que no haya intereses ocultos de agencias que comparten en jugadores. En fin, a mí me parece que no debe ser así.
Bueno, pues veremos en qué afecta el desarrollo de estas operaciones en la franquicia de Georgia y veremos el año que viene cómo se desarrolla deportivamente, Dani.
Georgia.
Perdón. Georgia, perdón. Perdón,
estamos hablando del país de Pachulia y...
Seguimos avanzando después de esta breve interrupción con mi pronunciación inglesa, que todos sabemos que no es la más...
Hay una canción de Ray Charles que te la recomiendo.
Vale. Seguimos avanzando y hemos nombrado antes contrato de jugadores y tenemos que repasar un poquito esas primeras informaciones que nos llegan sobre renovaciones, en este caso de Player Option, que por ejemplo Jeff Green la ejerció para la 2015-2016. Memphis vuelve a tener esa tercera, cuarta espada, muy necesaria para aspirar al anillo. Y bueno, no nos movemos de Memphis para comentar que según publicaron la semana pasada Yahoo Sports, estaban completamente seguros que Marc Gasol iba a seguir y en este caso por un máximo de 108 millones en 5 años. Decía la ESPN que Memphis era, aparte de la ciudad que llevaba viviendo Mark durante los últimos, si no recuerdo mal, 7 años desde que yo con Pau, era de las pocas franquicias saneadas que podía aguantar el contrato de Mark. Así que sin ninguna duda lo tenemos que dejar pendiente un poquito hasta el 30 de junio, que empieza la agencia libre a marchar. Y una de las cosas que no hemos comentado, que lo hablamos la semana pasada con Zaid, es que el próximo jueves, dentro de dos días, tendremos el draft de la NBA, del que ha habido muchos movimientos. Estaban hablando de la subida de Yahil Okafor, de la bajada de Porzingis en el draft. Ya veremos cómo queda todo eso, lo hablaremos por nuestro Twitter. Y nada, pues dejando un poquito de lado a la sección de noticias, vamos a preparar y a dejaros ya con una píldora de audio que consiste en una recuperación de información que había preparado nuestro compañero Antonio Ruiz sobre Iguodala, sobre Kawhi Leonard y sobre ese tipo de jugadores que, por ejemplo, nos viene a la mente, han ganado estas últimos MVPs de las finales de la NBA.
La madrugada del martes, otra ciudad entera salía a la calle a celebrar el título de su equipo. Otra vez, esa ciudad no era Cleveland. God hates Cleveland. Dios odia la ciudad de Ohio. Hemos escuchado esa consigna miles de veces y desde nuestro escepticismo comenzamos a creérnosla. San Francisco vibraba con el primer anillo de los suyos en este nuevo siglo y, con esa celebración, la llama de la temporada NBA 2014-2015 se apagaba. Pero previamente, antes de los gritos, los lloros y la euforia, una fiesta mayor agotaba los últimos milímetros de su mecha. 6 partidos de brillante baloncesto en el que el Rey fue nuevamente derrocado. Un equipo de jóvenes descarados podía con un bloque cansado, incapaz y a merced de la genialidad de LeBron James. Golden State Warriors se hacía con el anillo y entre su panda de promesas hecha realidad, brilló con luz propia un hombre de inteligencia, trabajo y calidad contrastada, el MVP inesperado de las finales, André Iguodala. La NBA ha disfrutado de 2 finales en las que el baloncesto ha dado una nueva lección. Las estrellas son maravillosas, las segundas espadas, imprescindibles. El año pasado, San Antonio Spurs de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili mostraban la perfección hecha equipo de baloncesto y conseguían su 5º anillo. Entre su excelencia destacó un joven callado, humilde y ajeno a los focos, Kawhi Leonard. Entre estas estrellas se convertía en el MVP de las finales. Un galardón justo, un premio que se dio a un solo jugador. La excelencia se la llevó el bloque. Un año más tarde, en el equipo del MVP Stephen Curry y su Splash Brother, Klay Thompson, André Iguodala recibía el MVP de la misma manera que lo logró su predecesor, con inteligencia, descaro y defensa. Defensa al mismo hombre, al mismo superhombre, LeBron James. Iguodala y Leonard conseguían el premio que no consiguieron muchos de sus jugadores con las mismas características, jugadores de alto calibre. Es imposible pensar en segundas espadas de la historia de la NBA sin llegar al nombre por excelencia, Scottie Pippen. El 33 de los mejores Chicago Bulls de la historia fue el escudero de lujo de su majestad, de Michael Jordan. 6 anillos en los años 90, 3 three-peats en los que Jordan brilló por encima del resto y acaparó todos los premios y galardones. Ahí estaba Pippen. No consiguió ningún MVP, ni ningún MVP de las finales, pero el respeto del mundo se lo ganó. De la misma manera que Iguodala y Leonard, Pippen podría tener un MVP de las finales, pero sus vitrinas no consiguieron ese galardón por la misma razón que las de Barkley, Karl Malone, Pat Ewing y muchos más no alardean de un anillo, por Michael Jordan. Alejados de los Big Three tradicionales como los formados en Boston y Los Ángeles en los 80, con Bird, Kevin McHale y Paris en Nueva Inglaterra y Magic, Worthy y Abdul-Jabbar en California, los equipos de 3 estrellas renacieron con los Celtics de 2008 y los Heat de LeBron, Bosh y Wade. Entre ellos, muchas estrellas han guiado a sus equipos hacia la gloria, acompañado de sus grandes escuderos. Sin ir más lejos, Kobe alcanzó la gloria 2 años seguidos con un jugador de calidad, inteligente y con personalidad, Pau Gasol, uno de los nuestros. Tampoco se llevó el MVP, como no lo hicieron Manu Ginobili, Scottie Pippen, Billy Laimbeer y Dennis Rodman, entre otros. Hace un año, Kawhi Leonard brindaba por ellos. Hoy lo hace André Iguodala. A su salud.
Radio UMH, tu radio.
Andrés Aragón es periodista con 7 años de experiencia en distintos medios de comunicación nacionales, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posee el máster de periodismo por el diario ABC. Actualmente nos deleita con sus artículos de baloncesto en el diario El Mundo y en el día de hoy nos concede 20 minutos de su tiempo para charlar sobre el desarrollo de estos playoffs de 2015. Buenos días, Andrés Aragón.
Hola, buenas.
Bueno, en primer lugar, darte la presentación también de con los compañeros y colaboradores del Ranangan, Dani Drasola, Miquel Medicis y Antonio Ruiz, que también van a pasar a hacerte distintas preguntas sobre el desarrollo de estos playoffs de 2015, que no sé si tú estarás de acuerdo, pero aquí en Petit Comité dijimos que el mejor baloncesto que se ha disputado en estos playoffs de 2015 fue en esa serie de primera ronda entre Spurs y Clippers.
Sí, vamos, sin ninguna duda fue la serie en la que coincidieron, de hecho, para mi gusto, 2 de los 3 mejores equipos del oeste y probablemente de la NBA hasta ese momento.
Bueno, Antonio, Dani y Miguel, tenéis la palabra también para comentar cualquier cosita. Y Andrés, antes de nada, comentarte que si crees realmente que es merecido ese MVP de las finales para André Iguodala.
Merecido en cuanto a impacto en la serie, sin ninguna duda. O sea, el cambio que hizo Steve Kerr en el cuarto partido de meter a Iguodala por Andrew Bogut fue lo que cambió la serie y lo que permitió que el ritmo de juego que hasta entonces lo había marcado Cleveland lo empezara a marcar Golden State, y ahí es donde empezaron a acabarse los Cavaliers. Pero sí es cierto que por impacto en su propio equipo y por qué no en las finales, el LeBron James quizá tendría que haber tenido o habría podido recibir ese premio, aunque no sé hasta qué punto le habría sentado bien recibir un MVP de las finales que pierde su equipo.
Andrés, en primer lugar, buenas tardes. Ponemos en caso que hay una curiosidad, que es que hay dos selecciones del draft que están relativamente claras, la primera y la segunda, que son dos hombres altos, que son Okafor Unayo y Karl Towns, y estamos viviendo unas finales en las que los pivots han pasado totalmente inadvertidos, de hecho han sido sustituidos por jugadores más rápidos, más versátiles. ¿Crees que hay, no sé, está cambiando algo en esta de la NBA, incluso teniendo dos jugadores altos que están llegando pisando fuerte?
Sí, bueno, es un cambio que se venía dando ya desde hace tiempo. Recuerdo hace como unos 5 años, Drew Cannon, que era estudiante de estadística, ahora es asistente de Brad Stevens en los Boston Celtics, fue el que empezó a plantear de manera ya más más general, más estable, el hecho de que, bueno, igual las posiciones tradicionales ya no tenían tanto sentido, sino que un equipo era es un sistema que necesita una serie de funciones y que mientras esas funciones estén cubiertas no importa tanto que sean bases, pivotaneros, y eso es lo que empezamos a ver incluso, bueno, en los Phoenix Suns, en la del Run and Gun, en los 2004, 2005, los de Mike D'Antoni, ahí es donde ya empezamos a ver cómo no era necesario del todo tener un pivot. Tenían a Amar'e Stoudemire, que era un ala pivot muy rápido, muy atlético y continuaba canasta, y el resto eran tiradores. Eso mismo lo hemos visto en las dos finales de 2013 y 2014, tanto Miami Heat como San Antonio Spurs tenían eso. Lo que decía en 2013 Eric Spoelstra era que él no le interesaba tener un quinteto con posiciones claras, él no quería jugar un baloncesto con posiciones, sino simplemente jugadores de baloncesto, y probablemente el punto más álgido que tuvieron los Miami Heat es cuando el Big Three, o al menos dos de sus integrantes, estaban rodeados por tiradores. Era el campo totalmente abierto. Y eso también lo vimos de alguna manera en los San Antonio Spurs. Era más, primaba más la circulación de balón, tener a 5 jugadores que tuvieran una buena circulación, supieran tirar, que realmente tener posiciones. Contaban con esa versatilidad. Y desde luego que los Golden State han llevado eso al extremo.
Y Andrés, ¿tú crees que en el quinto partido, cuando David Blatt opta por sentar a Timofey Mozgov la mayor parte del partido, uniéndose al ritmo de juego que estaba planteando Steve Kerr, se equivoca? ¿Debería haber mantenido a Mozgov, que venía de hacer un partido, bueno, escandaloso? De hecho, yo creo que el mejor partido de toda su carrera en NBA.
Sí, desde luego, en el cuarto partido Mozgov hizo una grandísima actuación. El problema, claro, es que para los Cavaliers no había una respuesta cierta o una respuesta correcta a la hora de manejar a Mozgov, porque si lo mantenían en ataque les iba a dejar sin espacio, que es algo que necesita LeBron James para atacar la pintura. Y si lo dejaban en defensa, le estaban teniendo con Iguodala, que estaba tirando desde fuera, y sí, es cierto que Iguodala no es un gran tirador desde fuera, pero en la serie las estaba metiendo. Entonces no había una respuesta correcta, y también es cierto que en el comienzo de partido son los Golden State Warriors, de alguna manera, los que obligan a David Blatt a prescindir de Mozgov, porque podemos ver en ese primer cuarto cómo hicieron lo mismo que, por ejemplo, hicieron con Anthony Davis. Son lo que tienen los Golden State Warriors en defensa, es que son un equipo muy versátil y muy muy flexible, y entonces pues tienen esa facilidad para cerrarse sobre un jugador en la pintura y sin problema poder cerrar los tiros desde fuera. Entonces ahí Mozgov creo que fueron como de las 12 primeras posesiones hubo 5 pérdidas de balón, porque cerraron ese camino y obligaron a hablar a, de alguna manera, pues poner lo menos malo, que era quitar en ese momento a Mozgov.
Hola Andrés.
Sí, bueno.
Después de acabar la final, Alvin Gentry, digamos que hizo un recuerdo al equipo de Phoenix cuando hacían aquel juego, y se decía que nunca podrían ganar un anillo, y de alguna forma reivindicaba que ese estilo de juego les ha llevado, yo no creo que sea igual, desde luego es parecido pero no es igual, pero que fue aquel equipo pionero en esta manera de jugar y que sí que les ha llevado a un anillo. En el caso de Cleveland, yo creo que tener un jugador como LeBron condiciona mucho, porque Miami también era capaz él de hacer de 4, de 3, mató en su momento a Kevin Durant defensivamente, y él absorbe mucho juego, se va mucho al poste bajo, mete canastas de altísimo porcentaje dentro y luego tiene sus carencias, por eso la suple con tiradores, pero si no estuviera ese tipo de jugador, hombre, yo sigo pensando que grandes jugadores interiores seguirán, espero, marcando la diferencia, porque si no vamos a volver un baloncesto un poco extraño, ¿no?
Sí, el problema, o de alguna manera lo que va a pasar, es que evidentemente, o sea, los pivots sí van a seguir teniendo espacio en el baloncesto, por supuesto, pero sí que se les van a pedir cosas muchísimo más concretas de las que se piden ahora. O sea, estamos viendo, por ejemplo, sí que en la clase media de la liga sí se mantiene un pívot tradicional, mientras que en los equipos que ahora mismo están triunfando, los que ahora mismo se están creando, sí que están apareciendo pívot que responden a una nueva función, ¿no? O sea, estamos viendo pívot extremadamente atléticos, rápidos, que no van a sufrir en ese tipo de contexto más acelerado, por ejemplo, Rudy Gobert, que ha sido en la segunda parte de la temporada posiblemente uno de los mejores defensores interiores de la NBA, y eso es mucho decir. O, por ejemplo, otros pívots con buena mano que sepan circular el balón y que de alguna forma no limiten ese espacio ofensivo, ¿no? Por ejemplo, Al Horford o Marc Gasol.
Y bueno, y este anillo de los Golden State Warriors, como ha dicho antes Dani, merece la pena recordar cierta cosa, en su caso la historia de los Phoenix Suns, y también otra que aconteció hace 3 años, que fue cuando se hizo el traspaso entre Ellis y Bogut, en el que en el homenaje a Chris Mullin le pitan por ese traspaso. ¿Tú crees que un equipo que ha dado tanto en la pista es gracias a ese movimiento en el que consiguieron rondar del draft y se hicieron con jugadores como Draymond Green, como Harrison Barnes y como otros muchos, incluso con el propio Bogut?
Sí, o sea, la verdad es que en el momento sí que parecía un movimiento bastante, no sé, sorprendió bastante, porque recordemos que en ese momento Stephen Curry, aunque sí había dado ya muestras de ser un gran jugador, todavía estaba con problemas de tobillo, muchísimos problemas de tobillo, que son los que le llevaron a firmar ese contrato, que ahora mismo resulta irrisorio, es el quinto o sexto jugador mejor pagado de su plantilla. Y de alguna manera, pues eso, estaba Monta Ellis, que era todavía la estrella, y Andrew Bogut era un jugador que se iba a pasar todo el resto de la temporada
Y con un historial también fuerte de lesiones.
Y tenía ese historial, efectivamente. Pero sí que es cierto que les salió muy bien. De todos los partidos que acabaron perdiendo, tuvieron una elección alta, que fue Harrison Barnes, y han acertado. Con la elección de segunda ronda eligieron a Draymond Green, que también ha sido un gran acierto. Tenían una primera ronda baja, que fue Festus Ezeli, si no recuerdo mal. No es que haya salido muy bien, pero sí que es un jugador que les sirve.
Y solo hay que ver, perdón Andrés, el papel que hizo en el último partido, en el que por sorpresa entró, hizo un gran partido con 10 puntos, con mucha intensidad, etcétera.
Sí, efectivamente, y es eso, fueron acertando una serie de decisiones y les salió todo bien, incluso Andrew Bogut, que se ha quedado sin sitio en las finales en esos últimos partidos, pero sí que merece también la pena recordar que durante la temporada ha sido uno de los jugadores más importantes de los Golden State Warriors en defensa, que fue en las votaciones al defensor del año, fue el sexto jugador más votado, y que incluso durante mucha parte de la temporada el asterisco que se ponía a la candidatura de los Golden State Warriors es sí, efectivamente, aspiran al anillo, pero siempre y cuando Andrew Bogut se mantenga sano. O sea, al final no ha sido así, pero sí que es un jugador bastante importante.
Y bueno, Andrés, a todo esto le tenemos que sumar que en breves tenemos época de renovaciones y nombres, como hemos dicho, Draymond Green y Stephen Curry, habrá que renovarlos. ¿Tienes cierto miedo, y hablamos también del futuro de Cleveland Cavaliers, crees que con el Zenit en el que está LeBron, que hemos coincidido prácticamente todos los que hemos hablado aquí en el Run and Gun, todos los años que le quedan por delante, 4 o 5 años a su tope, y con un Kevin Love y con un Kyrie Irving también en proyección, ¿crees que puede haber un dominio, claro, por parte de Cleveland Cavaliers en la NBA? En el este lo damos casi por supuesto, salvo lo que pueda formar Chicago Bulls, pero ¿ves un dominio claro en este futuro cercano?
El problema que tienen ahora, van a tener los Cleveland Cavaliers este verano, o más bien dos problemas, es por un lado que tienen que tomar una decisión sobre Kevin Love, si se lo quedan y no va a salir precisamente barato, o si lo renuevan, sabiendo que han competido tan bien sin él en las finales. Entonces va a ser una decisión bastante importante. Yo creo que hay opciones de que se quede, porque ya en la segunda parte de la temporada sí que tuvo un espacio. Digamos que los primeros meses era casi un bulto sospechoso en el ataque de los Cavaliers, pero al final sí lograron meterle. Y luego, por otro lado, tienen la renovación de prácticamente toda la rotación. De la Vedova, J.R. Smith, Iman Shumpert, Timofey Mozgov, todos terminan contrato, y muchos, sobre todo Thompson, al que no quisieron extender contrato el año pasado, tienen que renovar, y desde luego les va a salir bastante caro.
Piden 14 millones. ¿Crees que los merece?
Pues probablemente sí, sobre todo más en el verano, justo antes de que demos ese enorme salto salarial. En ese contexto, un contrato de 14 millones para un jugador que rebotea tan bien en ataque y que además en defensa es capaz de quedarse con los pequeños, desde luego que merece la pena.
Pero quizás un ala pívot que esté destinado a ser suplente si se renueva Kevin Love, ¿no es asumir muchos millones entre dos ala pívots?
La cosa sería, claro, de cómo lo utilizará David Blatt. Por ejemplo, en los últimos meses de la temporada sí que hubo tramos en los que utilizaba un quinteto con Kevin Love y con Tristan Thompson, en los que incluso estando Kevin Love, Cleveland tenía una de las mejores defensas de la NBA. Entonces también depende de qué idea tenga con él David Blatt, pero desde luego que haciendo las finales que ha hecho, y por qué no decirlo también, estando compartiendo representante con LeBron James, desde luego que yo creo que se va a quedar.
Dani.
Antes hemos comentado nosotros, antes de la entrevista, y ya hemos expresado nuestra opinión, pero quería saber la tuya. Hemos hablado de renovaciones de Cleveland, pero ¿a Blatt lo ves en Cleveland el año que viene?
Ah, LeBron.
Blatt.
David Blatt. David Blatt.
Ah, perdón, a Blatt, perdón. Se
sí,
llama.
A LeBron, si no lo quiere Cleveland, ya nosotros también haremos un esfuerzo por él.
Tiene que renovar, pero desde luego que tengo seguro que va a terminar su carrera ahí. A David Blatt, no, hombre, desde luego esta semana ha salido un artículo hablando de una supuesta mala relación entre LeBron James y David Blatt, que desde luego me ha sorprendido bastante, pero yo creo que siendo un entrenador que siendo novato ha llegado a las finales, a mí me parecería sorprendente que le dejaran marchar, y sobre todo tiene de momento el apoyo de tanto David Griffin, el general manager, como de Dan Gilbert, que es el dueño de la franquicia.
¿Tú crees que es Dan Gilbert el dueño de la franquicia y no LeBron?
El tema es ese, que LeBron James, o sea, durante la temporada no he visto precisamente que hubiera una gran relación. Había momentos en los que ciertamente se veía que no había ese respeto que un entrenador como David Blatt merece, o directamente cualquier entrenador. De hecho, me llamaba la atención que se refiriera constantemente a David Blatt como entrenador novato, y David Blatt lo había dicho incluso públicamente, dice: no hay cosa que me moleste más que me llamen un entrenador novato. Y eso es lo que de alguna manera me da miedo, pero desde luego no sé qué otras opciones más allá de Tom Thibodeau puede haber en el mercado mejores que David Blatt.
Y hablamos de que se habían cerrado ya todos los banquillos, ahora estamos con la duda de si David Blatt va a dejar el suyo vacío, pero uno de los entrenadores que estaba en el cuerpo técnico de Steve Kerr, que es Alvin Gentry, será el próximo entrenador de los Pelicans. ¿Tú crees que puede ser los Pelicans con Gentry un equipo de un espacio ofensivo parecido al de los Warriors? Porque es gracias a él, sobre todo, como referente ofensivo del banquillo, que los Warriors han cogido esta manera de jugar al baloncesto ofensivo.
Sí, claro. La gran diferencia entre los Golden State Warriors de la temporada pasada y esta, que han sido campeones, está en ataque, efectivamente. Aquí es donde han crecido más. Se tiende a olvidar cómo juegan tan bonito y tan espectacular, que el año pasado donde eran muy buenos los Golden State Warriors eran en defensa. De hecho, eran solo Chicago e Indiana eran mejores, y con Alvin Gentry y con Steve Kerr sí que han plantado las bases para para una gran un gran ataque como el que hemos visto, sobre todo basado en una circulación de balón que el año pasado no la veíamos. Creo que sobre esas bases sí que puede trabajar en Nueva Orleans, y sobre todo si antes hablábamos de los nuevos pivos o nuevos interiores, Anthony Davis en ese contexto es absolutamente un monstruo. Y en manos de un jugador, de un entrenador tan bueno ofensivamente como es Alvin Gentry, como ya demostró también en Phoenix, desde luego que puede ser una máquina de atacar. Lo que me preocupa es que no sé hasta qué punto los Pelicans tienen una plantilla acomodada para eso. Está Ryan Anderson, que apenas ha podido jugar, y una serie de exteriores como Jrue Holiday, Tariq Evans, que no han sido precisamente, no son precisamente buenos tiradores. No sé hasta qué punto va a poder hacer eso, o van a necesitar desde luego mover piezas de la plantilla.
Y se hizo oficial la semana pasada también el player option ejercido por Eric Gordon, 15,5 millones de un jugador que ha dado buen rendimiento, pero las lesiones también pesan. Entonces ese espacio salarial se reduce con esos 15,5 millones.
Y además, Andrés, tanta es la importancia de Anthony Davis en un equipo como los Pelicans, que según comentaba Anthony Daimiel en el Plus, la razón por la que Alvin Gentry es el próximo entrenador de los Pelicans es porque entre Gundo Sir hizo una exposición perfecta sobre todo lo que quería hacer en ataque con Anthony Davis. Ya Anthony Davis ha hecho un rendimiento ofensivo y defensivo espectacular este año. ¿Cuál puede ser su límite con Alvin Gentry, sobre todo en ataque? Porque en defensa también tiene que pulir algunos aspectos, pero es un monstruo.
Claro, el problema con este tipo de jugadores es que no sabes realmente dónde está su límite. O sea, lo veíamos, por ejemplo, hace simplemente en 2011, en las finales de 2011, hablamos de LeBron James como, bueno, es que ¿por qué no aprovecha? ¿Por qué no ataca bien la pintura? No ataca, no tiene juego de espaldas a canasta. Y ahora es probablemente uno de los jugadores más dañinos de la NBA en ese sentido. Y con Anthony Davis creo que pasa lo mismo. Todavía no está tan pulido, ha mejorado muchísimo el tiro de media distancia, pero todavía hay cosillas que puede pulir mucho y que desde luego con Alvin Gentry tiene que pulir más, sobre todo eso, el juego a canasta, pero de espaldas a canasta puede ser más efectivo. Y las continuaciones al aro, ahí sí que creo que ahí es donde más se puede beneficiar de Alvin Gentry, y quizá también, ¿por qué no?, pedirle que en esas continuaciones al aro, puesto que es un jugador que reclama tanta atención, pues generarle un poco más, o sea, que tenga un poco más de visión de juego o abrir más el campo, pero desde luego en eso tendrían que mejorar la plantilla.
Bueno, pues Andrés, nos quedamos sin tiempo por desgracia. Ha sido un tremendo placer tenerte aquí en los micros de Run and Gun en Radio UMH. Simplemente una despedida corta con un mensaje: ¿qué esperas? Lo has mencionado antes, con el nuevo margen salarial. ¿Puede haber una revolución enorme a partir sobre todo del 30 de junio cuando salgan los agentes libres?
Desde luego, hemos visto ya que hay equipos y jugadores que están que han firmado sus últimos contratos. El propio LeBron James ha firmado sus contratos en vistas a ese verano, y desde luego que hay muchos equipos que están preparados para eso, pero me pregunto hasta qué punto va a haber una verdadera revolución, en tanto que los equipos de siempre, entre comillas, los Lakers, los Knicks, van a tener tantísimo dinero. No sé hasta qué punto va a pesar tanto, puesto que prácticamente a lo mejor 20 equipos de la NBA van a tener muchísimo que dar. Sí que vamos a ver contratos muy hinchados, como firmaron, por ejemplo, en 2010-2011 gente como Joe Johnson, y eso es un poco lo que me da miedo. Va a ser un verano para que, si eres dueño de una franquicia, le ates las manos a tu general manager, porque seguro que se va a dar algún contrato muy, muy hinchado.
Pues Andrés Aragón, periodista del Mundo, muchísimas gracias por pasarte por los micros, como ya hemos dicho, de Run and Gun, y te esperamos a la vuelta de vacaciones de verano y que vuelva la NBA a tope aquí a los micros de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Gracias por todo y te esperamos, como bien hemos dicho, para el año que viene, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, gracias, un saludo.
Saludo.
Nah, I feel confident because I'm the best player in the world. Simple.
Lo dice él, lo dicen los expertos de la NBA y lo dice cualquiera que tenga dos dedos de frente y vea baloncesto. LeBron es el mejor jugador del mundo. Es simple. Repasando unos playoffs que por el este han sido plácidos para Cleveland y su Big Three todavía en proceso de gestación, vemos que salvo esos Bulls en semifinales de conferencia, nadie puso oposición para que LeBron llegase a su sexta final de la NBA, quinta consecutiva. 2-6 para el Rey, pero esta última frente a Golden State Warriors tiene unas vibraciones diferentes. Ya estuvo solo, entre comillas, en esas finales que perdió contra los Spurs en 2007, pero como decimos, este 2015, que con el 4-2 de los Warriors, recordando también aquel 4-2 de los Mavs en 2011, el impacto del señor de Akron no tiene parangón. Por poner un par de ejemplos y situarnos en estadísticas, James es el primer jugador de la historia en dominar el apartado de puntos, rebotes y asistencias en la historia de unas finales de la NBA. Además, es el sexto jugador en superar los 5.000 puntos en playoffs con nombres tan ilustres que le acompañan como el de Shaquille, el de Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant y Tim Duncan. Y solo tiene 30 años. Por delante, años de plenitud física y con el Zenit alcanzado en su IQ. Estamos ante el jugador más dominante de la NBA y a su vez más generoso y proyectivo de la historia, como comentaba el periodista Gonzalo Vázquez. Se abre ahora un debate sobre si LeBron es top 3 de la historia o no. Eso por supuesto no se sabrá y es muy posible que nos queden dudas con su retirada. Los números hablan, pero las sensaciones e impactos en la pista imperan. En cualquier caso, queda mucho LeBron y seguirán surgiendo haters de sus decisiones en los finales de partidos o decisiones en ámbito administrativo o en el equipo. Pero lo justo y necesario es sentarse en el sofá de cada una de nuestras casas y disfrutar de ese 23 nacido en Akron y al que todo el mundo llama el elegido. Play it in. Foul James. LeBron to the hoop for the win. He's got it. It's over. The Cavaliers have won it. You can book this one to the Cavaliers. LeBron James went baseline and got it to fall for the Cavalier win. Y tras escuchar este pequeño fragmento recopilado en un audio de LeBron James, vamos allá con esta sección, que no la podemos llamar efemérides en sí, porque no es una efemérides en sí, pero bueno, nos retrotraemos al pasado de la NBA. Y en este caso, nuestra última sección del año, Dani y Miguel, ¿de quién vamos a hablar? Y lo primero es, por supuesto, Dani, presentarnos a quién está sonando.
Hemos hablado durante el programa casi más de los subcampeones que de los campeones, entonces a todos los que nos gusta la música de los 70 y consideramos que San Francisco es uno de los grandes centros donde se generó muchísima buena música, creo que Sly Stone es uno de los referentes. Sly and the Family Stone, que no tiene mucho que ver con el personaje del que vamos a hablar, pero sí que tiene mucho que ver con San Francisco y la bahía de San Francisco y el Golden Gate y toda aquella época dorada de los 70.
Bueno, y el personaje hoy nos centramos en ese entrenador rookie que desde 1982 nadie fue capaz de conseguirlo. Nos viene un nombre, Pat Riley, que tampoco se queda corto, y es Steve Kerr. Nos centramos en él.
Sí, Steve Kerr, como hemos dicho hace un momento, es decir, hemos hablado mucho más de los perdedores en esta final que del ganador. Steve Kerr es una persona que tiene una muy buena carrera en NBA a nivel de títulos, tiene nada más y nada menos que 5 títulos. Y que, como tú has dicho, desde el 82, si no recuerdo mal, desde el anillo de Pat Riley, es el primer entrenador rookie que gana un título. Yo creo que es de mucho mérito reconocerle lo que ha hecho. Creo que su apuesta por un baloncesto dinámico, ahora polemizaremos sobre este asunto porque creo que hay opiniones distintas, pero sí que es cierto que es un baloncesto muy dinámico, muy atractivo, muy, muy visual, muy bonito de ver, que es posible que contra determinados rivales acabe siendo poco productivo, pero que en esta vez sí que lo ha sido, se ha llevado el título, yo creo que con mucho merecimiento.
Miguel, Steve Kerr como jugador ganaron los títulos con Chicago y con San Antonio. Y, o sea, destacaba un dato en el que decía que entre Robert Horry y Steve Kerr habían cubierto, por así decirlo, desde 1992 hasta 2007, que fue el último anillo de Horry, esos 14 años de NBA. Sin ninguna duda nos plantamos ante un jugador excepcional, una segunda, tercera espada para Jordan en algunos momentos decisivos, como lo comentamos en el anillo de 97. Y bueno, primer año de entrenador, de head coach, y de momento poco más se le puede reprochar a Steve Kerr.
Bueno, Kerr como jugador era pues el clásico jugador que Phil Jackson reclutaba, que era ideal para ganar un anillo. Él empezó su carrera sin penas ni gloria en Cleveland con Lenny Wilkins. Yo no recuerdo prácticamente nada de él. Yo en esa época ya seguía la NBA y no recuerdo nada. Pero sí que es verdad que era el típico jugador pues que Phil Jackson tenía ese ojo clínico. Uh-huh. Y aunque era una tercera espada, sí que él sabía estar siempre en los momentos importantes y luego ha sabido elegir en su trayectoria los equipos para ganar anillos. Porque luego eligió San Antonio Spurs, que yo recuerdo que en el segundo anillo Popovic lo sacaba solo para sacar de banda en jugadas importantes, con la importancia que tiene el saque de banda en jugadas importantes. Este año lo hemos visto varias veces.
Y tanto.
Hemos sufrido, sí.
Anillo en el 99 y en el 2003 de San Antonio Spurs. Y ahora que hablabas, Miguel, de esas decisiones importantes, veía como antes de tomar la elección de Golden State Warriors tenía sobre la mesa una opción de estar en los Knicks, precisamente con Phil Jackson. Al final declinó la oferta de la Gran Manzana y se fue a Golden State.
Hombre, como persona muy inteligente que es, habrá visto que un equipo lo tenía ya unos mimbres para ser campeón, solo había que retocar ciertas cosas, y desde luego Nueva York es una carrera de largo recorrido.
Y Dani, también nos destacaba Andrés Aragón en un artículo suyo que tuvo un pasado turbio, porque recordemos que Steve Kerr, pasado turbio entre comillas, porque la verdad es que no le ha faltado de nada al bueno de Steve Kerr. Pero él nació en el Líbano y su padre fue asesinado.
Sí, él nació hace justo ahora 50 años en Beirut. Su padre era Malcolm Kerr, uno de los mayores expertos en Oriente Medio. Y yo esta historia se la estaba contando a Miguel, se la escuché a Daimiel en uno de estos partidos de...
Uh-huh. Uno de esos de Hansitos, ¿no? Que ha empezado a charlar.
Y la verdad es que se me quedó grabado. Lo que pasa es que me parece fantástico el artículo de Andrés. Retrata perfectamente el personaje. Es cierto que él nace en Beirut porque, bueno, su padre, como digo, era experto en Oriente Medio, pero es que fue asesinado en enero de 1984, precisamente en el Líbano. Uh-huh. Entonces, digamos que la historia de Kerr llegó a ser como la historia modelo, ¿no? Porque era un jugador que físicamente pues no lo quería nadie. Y eso que siempre demostró gran ojo para los entrenadores, porque estuvo con Lute Olsen en Arizona, que al final consiguió entrar ahí de rebote, y todo el mundo decía, bueno, pues, a ver, a veces incluso yo lo diría, no lo he visto en el artículo, pero estoy seguro que alguno pensó, dice, bueno, este me hace el cupo blanco de las plantillas, ¿no? Que esto sabes que también se veía. Muy buena mano y un físico que, como dijo alguno de sus entrenadores, no iba un paso detrás, sino dos pasos detrás. Pero ha estado siempre con muy buenos entrenadores, con Lenny Wilkins, con Phil Jackson, con Popovich. Yo creo que él ha aprendido mucho, ha demostrado ser muy inteligente. Y luego tiene una anécdota muy curiosa de cómo es su carácter. Curiosa, por no decir otra cosa, ahora que está de moda lo del humor negro, ¿no? No viene a cuento de esto, sino simplemente ocurrió tal que así. Es decir, muere su padre, él está en Arizona, firma por Arizona State, no por Arizona. Y dos días después de ese partido, de esa muerte, juega contra el Arizona. Y bueno, lo que es la crueldad del deporte, pues muchos aficionados recordándole dónde está tu padre, incluso haciendo cánticos a favor de la OLP. Y a ver, Kerr con un par de narices, el tío mete 20 puntos en la primera parte. O sea que carácter no le falta. Yo creo que siempre ha sido una característica de su carrera. Siempre ha luchado contra ese físico. De hecho, él es elegido en el número 50 del draft por Phoenix. Y después de su primer año se ve tan lejos del nivel que requería la NBA, que pregunta por un puesto de entrenador en la Universidad de Arizona. O sea que el tío ya dijo, ya este no va a ser mi camino.
Lo tenía,
¿no?,
claro, ¿no?
Pero sin embargo, a base de mucha constancia y mucho carácter y de una gravísima lesión, porque él se rompió, esto fue anterior, él se había roto el ligamento cruzado en el Mundial de España porque fue seleccionado en aquel equipo que ganó en Madrid el campeonato del mundo, que estaba David Robinson, Sean Elliott y Lion gente Box. De estas. Y bueno, después de estos inicios muy malos en la NBA, fue adaptándose. Yo desde luego no creo que fuera ni una tercera espada, era un jugador, un auténtico especialista, ¿no? Tiene una muñeca prodigiosa. Y otra anécdota es bastante menos cruel que la anterior, que define su carácter, es cuando en este interín del tercer anillo de Jordan y el cuarto, que pasó un año y medio más o menos. Pasaron dos temporadas realmente.
Sí, dos,
¿no?,
temporadas, sí. La que se llevó Houston.
Exacto, pues en esa pretemporada, en esa postemporada del segundo anillo de Houston, pues la prensa, con esta saña que a algunos les caracteriza, le hacen llegar a Jordan el mensaje que ya no son sus Bulls, que son los Bulls de
Pippen.
De Pippen. Y bueno, y como tú recordarás, en aquel tiempo muerto famoso de una final de conferencia contra Orlando, de la última jugada que le da Phil Jackson a Kukoc, que Pippen se mosquea tanto que se va de la pista. Pero Kukoc va y la mete, ¿eh? Entonces, metieron ese caldo de cultivo en la cabeza de Jordan y Jordan se presentó en el campo en el training camp en plan salvaje y en plan
me como el mundo.
Fueron, además, que ya lo tocaremos en otro momento, sus tres mejores años. Y en esa pretemporada, pues muchas veces se emparejó con Kerr. Y hubo un día en el que, bueno, el trash-talking de Jordan, conocido en la NBA, se ensañó particularmente con Steve Kerr, y en un momento dado Steve Kerr paró el entrenamiento y se lió a piñas con Jordan. Eso es una anécdota muy famosa que, bueno, a partir de aquel momento cambió la percepción de Jordan respecto a Kerr, lo respetó, y de hecho sabéis que en un sexto partido, el tiro decisivo, que hacen una ayuda a Jordan, se lo da a Kerr, y Kerr lo mete, para variar. Entonces, a mí me parece una persona, un jugador, que en su momento, pues todos sabemos, blanco, raza blanca, tirador, lento, con pocas facultades y mucho carácter, que consiguió un hueco en la NBA. Y que, bueno, luego fue analista, ¿no? Estuvo varios años en...
Sí. Y fue general manager de Phoenix Suns.
Fue directivo.
Cuando la época del Run and Gun.
Precisamente el Run and Gun este programa, ¿eh?
Llevamos ya varias píldoras y varios guiños a ese Run and Gun.
Este año ha nacido el Run and Gun y ha ganado un equipo con un estilo parecido, ¿eh? O sea que el programa y la victoria...
Una época. Chicos, nos quedan dos minutos.
Yo creo que es muy justo hacerle un reconocimiento a Steve Kerr. Yo creo que no se entendió en su momento que Mark Jackson dejara de ser entrenador de Golden State porque había llevado a la franquicia otra vez a estar en los playoffs, pero creo que ha sabido dar con el punto que le faltaba. Y bueno, será ganador o no su estilo, pero este año por lo menos así lo ha sido, y yo personalmente me alegro mucho. También considero que ha sido una demostración de inteligencia el haber elegido Golden State y no Nueva York.
Y no Nueva York. Hombre, quizás a largo plazo Nueva York le hubiera dado más capacidad de actuación.
Pero él ya tiene un anillo como campeón. O sea, un anillo como entrenador, con lo cual ya eso no se lo quita a nadie. Yo creo que tiene su mérito, ¿eh? A pesar de que Golden State es un equipo que estaba muy hecho, una gran plantilla, Jackson lo había hecho muy bien, pero ser campeón no te lo regala a nadie. Y él le ha dado justo ese punto, junto con su equipo técnico, él ha dado justo ese punto para ser campeón el primer año. Y veremos a ver los siguientes, porque desde luego Mimbres, ese equipo tiene para seguir unos años.
Y joven, sobre todo joven, sí. Lo comentábamos antes, 27 años Stephen Curry y Harrison Barnes, Draymond Green, no pasan de los 25.
Clay Thompson.
Y también lo hemos hablado otras veces, que tiene una baza importante, creemos, a la hora de negociar en el mercado de verano, que va a ser David Lee, que tiene un contrato alto, que tiene poco sitio probablemente en su estructura de juego y que es probable que consigan...
Y que es prescindible para el esquema de...
Golden State tiene una plantilla tan larga que va a poder moverse bien a la hora de hacer traspasos. O sea que tiene un buen futuro por delante.
Pues Dani, Adriasola y Miguel Médicis, acabamos aquí nuestra última sección, llamándola Efemérides, que seguramente cambiará el año que viene. Gracias, chicos, por traernos estas historias un poquito olvidadas o más en análisis de todo lo que vemos, pero un poquito más enfocados al pasado. Gracias, chicos.
Venga.
Y con esto cerramos nuestro último programa de la temporada. Volveremos en octubre. Antonio Ruiz, Dani Adriasola y Miguel Médicis, gracias por hacer posible este programa semana a semana. Nada de esto sin vosotros. No nos vamos a ir sin antes agradecer la labor de todos y cada uno de los técnicos de sonido que han mejorado y manejado las riendas del Run and Gun, los que sacan adelante Radio UMH día a día. Además, mención especial requiere Mari Carmen Ponce por su labor en hacer este espacio un poco menos malo semana a semana con su programa de innovación radiofónica. Gracias a ellos y a todos vosotros que estáis al otro lado disfrutando de la mejor liga de baloncesto soportándonos cada martes. Paco Hernáiz se despide hasta el primer salto inicial de la 2015-2016. Disfrutar del verano. Adiós.